La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este viernes 21 de julio. Fin de semana de calor, aunque las temperaturas no van a ser tan altas como en días atrás. Sigue la inestabilidad en el norte, pero en el resto de España predominarán los cielos despejados con mucho sol. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, su hijo Gorka y su mano derecha, el vicepresidente Juan Padrón, han dormido en la prisión de Soto del Real. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, decretaba ayer prisión sin fianza por tejer desde el año 2009 un entramado y una red de clientelismo que permitió el desvío de millones de fondos de la Federación Española de Fútbol para enriquecerse y para tratar de perpetuarse en el poder. Según el auto, Ángel María Villar disponía de 5 millones de euros de la Federación para utilizar bajo su criterio personal. Ese dinero lo manejaba en función de sus intereses. Su hijo Gorka era el que decidía todo, aunque no formaba parte de la federación. Llegó a cobrar 500.000 de euros por una docena de partidos de la selección española. Con solo dos de ellos ganó 320.000 euros. El juez Santiago Pedraz sigue analizando toda la documentación intervenida en los registros, pero los mete en prisión como medida cautelar ante la gran capacidad económica de la que disponen y para evitar la obstrucción de la investigación. Hoy lo que sí tendremos, y en eso ya no hay más retrasos, es el sorteo para conocer cómo quedan los emparejamientos de la Liga de Fútbol, una Liga de Fútbol que comienza dentro de un mes. La atención durante la madrugada ha estado en la exhumación de los restos de Salvador Dalí en el Teatro Museo de Figueras. Ha durado 4 horas. Se ha tenido que levantar primero la losa de 1,5 toneladas que sellaba la tumba y luego se ha sacado el féretro con los restos que, según ha dicho la alcaldesa de Figueres, presentan un buen estado de conservación. Se han extraído muestras, ahora se han traído a Madrid, se están trayendo a Madrid, donde se van a analizar para extraer el ADN y compararlo con el de Pilar Abel, que es la ciudadana que ha pedido la prueba de paternidad. Esta mañana, a las 8, los representantes de la Fundación Gala Dalí van a ofrecer todos los detalles, todos los datos de cómo ha transcurrido la exhumación del cadáver del pintor. Y las cenizas de Miguel Blesa se encuentran ya en Linares, en su localidad natal, donde hoy va a ser enterrado en el panteón familiar junto a sus padres. La autopsia confirmó lo que todo el mundo sospechaba. El expresidente de Caja Madrid se suicidó de un disparo en el pecho con un rifle de caza que era de su propiedad. Por cierto que Pablo Iglesias se ha lucido en las últimas horas, bueno, se ha lucido otra vez. Qué discurso tan simplista y tan lleno de odio al referirse a Miguel Blesa. Llegó a decir que con Blesa le viene al recuerdo el suicidio de las víctimas de desahucios y de estafas. En Venezuela, la jornada de huelga general va a terminar en unas horas y la oposición ha cifrado en un 85% el cumplimiento del paro con el que se intensifica la presión contra Nicolás Maduro y la Asamblea Constituyente que pretende elegir en 9 días. Este era el ambiente que se vivía esta madrugada. Al menos 2 personas han muerto en las protestas, en una jornada en la que han sido detenidas al menos 261 personas. Es el mayor número de arrestos en un día desde el pasado mes de abril. Del asunto catalán, ¿qué les cuento hoy? Pues que siguen los nervios por el camino emprendido por el independentismo y continúa también la purga. Primero fue el consejero de Interior, luego el director general de los Mossos, ahora se va la número 2 de Educación, María Jesús Mier, que es una pieza clave para garantizar la apertura de los colegios electorales en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Hoy se habla mucho de lo escrito por el letrado mayor del Parlamento catalán, Antoni Bayona. En un artículo cuestiona la legitimidad de la consulta unilateral sobre la independencia emprendida por el gobierno catalán. Y a todo esto, Pedro Sánchez se fue a Vitoria para tratar de ganarse al PNV en su pretendida reforma constitucional. El líder socialista sigue con su idea de hacer de España una nación de naciones.
Consideramos que dentro de España hay una nación que se llama el País Vasco. Reconocemos esa plurinacionalidad de nuestro país y defendemos una España que sea nación de naciones, una España unida donde se reconozca el carácter nacional de determinados territorios y singularmente del País Vasco.
Pero ayer vivimos un episodio más del victimismo en el que está inmerso el independentismo catalán. El asunto del 3% sigue cercando a la antigua convergencia. Agentes de la Guardia Civil de paisano se personaron en el Parlamento catalán y también en la sede de la Generalitat, por orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. De hecho, el propio fiscal anticorrupción José Grinda estuvo supervisando la operación. ¿Qué se buscaba? Pues documentación sobre el diputado Germán Gordó, hombre de confianza de Artur Mas, que el lunes tiene que declarar ante el juez. Recabaron documentación, agendas, registros sobre supuestas reuniones de dirigentes catalanes y empresarios en las que negociaban el pago del 3% de convergencia a cambio de amañar contratos públicos. Y ahí aparece el nuevo portavoz del gobierno catalán, Josep Turull, hablando de espectáculo y de humillación y atribuyéndose incluso que hubiera impedido entrar a los agentes a la sede de la Generalitat. Nada más lejos la realidad. Los agentes no tenían una orden de registro. Era una orden de recogida de información, por lo que no entraron a los despachos. Lo que hicieron fue aguardar en una sala de espera a que les dieran la información requerida. Esto es lo que ocurrió ayer en la Generalitat. Estamos, por lo demás, a unas horas de que se anuncie el primer pacto de Estado de la legislatura. Han sido 6 meses de debate y los grupos políticos han acordado 200 medidas para combatir la violencia machista. Es un pacto de Estado muy importante. 200 medidas que tienen una dotación presupuestaria de 1.000 millones de euros para 5 años en la lucha contra este problema social. En 14 años ha terminado con la vida de 900 mujeres. Solo en lo que llevamos de 2017 han muerto 31 mujeres por violencia machista. Durante el fin de semana se va a terminar de cerrar el texto. Será firmado y anunciado la próxima semana, pero incluye asuntos muy destacados. Por ejemplo, que la mujer no tenga que denunciar para ser considerada víctima y poder acceder así a los servicios jurídicos. También limitar la visita de los maltratadores a sus hijos menores, que las víctimas puedan cobrar 6 meses de subsidio de desempleo, promoción del teletrabajo o unidades policiales específicas durante 24 horas. En cualquier caso, se va a seguir ultimando el texto durante el fin de semana y el lunes se espera que sea presentado a la sociedad estas 200 medidas, importante pacto de Estado al que han llegado los grupos después de 6 meses de negociación. Y la historia la protagoniza una pareja que ha muerto ahogada en el mar. Se bañó con bandera roja. Él tenía 48 años, ella 39. Estaban de vacaciones con sus 2 hijos menores de 11 y 16 años y un sobrino en un camping de la localidad alicantina de Guardamar del Segura. Los cuerpos fueron arrastrados por la corriente. Los servicios sociales se han hecho cargo ahora de los menores, de los niños, hasta que lleguen los familiares y Guardamar del Segura ha decretado 3 días de luto. Sin duda, una imprudencia de este matrimonio, de esta pareja que ha perdido la vida ahogada en el mar porque se bañó con bandera roja. Son algunos de los principales argumentos de este viernes 21 de julio, pero hay más. Se los vamos a contar ya en titulares con Paco Ventura.
Fallece la mujer herida de gravedad en el incendio de Vejer de la Frontera, en Cádiz, en el que murieron su marido y un amigo de la familia. El hijo, único superviviente de la tragedia, continúa ingresado en estado grave. El Consejo de Ministros aprobará hoy el Real Decreto que regula las becas para el curso 2017-2018. También autorizará la convocatoria de ayudas para largometrajes por algo más de 43 millones de euros. Son 2 de los principales asuntos incluidos en la agenda de la reunión semanal del Gobierno. Íñigo Méndez de Vigo, portavoz.
Seguimos creyendo en la beca como derecho subjetivo, en ese principio de que nadie debe dejar de estudiar por motivos económicos, pero también en el esfuerzo como un elemento integrante de las mismas.
Bruselas avisa al Reino Unido de que no habrá pacto con la Unión Europea después del Brexit si no salda las cuentas pendientes. El negociador europeo de la salida del Reino Unido urge a Londres a presentar propuestas sobre la factura. El Banco Central Europeo pide paciencia para la subida de salarios e inflación. Mantiene los tipos de interés en el 0% y deja la puerta abierta a aumentar el volumen de compra de deuda. Mario Draghi es el presidente de esta entidad.
No hemos discutido lo que vamos a hacer en septiembre y menos todavía lo que vamos a hacer después de septiembre. No hay una conclusión unánime.
Hallado muerto el vocalista de la banda Linkin Park, Chester Bennington, a los 41 años. Los primeros indicios apuntan a que se ahorcó en su casa cercana a Los Ángeles. La banda estadounidense tocó el pasado mes de junio en nuestro país.
Y en deportes, como les decía, con Villar en la cárcel, está durmiendo en Soto del Real, que vaya ambientazo debe haber en esa cárcel. Hoy se celebra el sorteo de la Liga. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
Muy buenos días. Pues en estado de shock, el fútbol español con la principal parte de la cúpula directiva en la cárcel, en Soto del Real, y hoy en efecto se realiza el sorteo del calendario de Liga por primera vez desde 1988 sin la presencia en la sala del presidente Ángel María Villar. A las 12:30, sorteo de la primera jornada de Liga, y a partir de ahí el sistema informático genera las 38 jornadas posteriores en primera y en segunda división. Además, fichajes, última hora, negociaciones muy, muy avanzadas para que el Paris Saint-Germain pague la cláusula y, como venimos contando estos días, se lleve al brasileño Neymar. Se está gestando en París el que puede ser el auténtico bombazo del verano. Y en ciclismo, el británico Chris Froome acaricia su cuarto Tour de Francia, que rinde viaje el próximo domingo en los Campos Elíseos de París.
Así comenzamos los viernes, nos encantan los viernes. Ya sé que al jefe no, pero le hemos salido un poquito rarito. Son las 6 y 11, las 5 y 11 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
701.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor te ofrecemos buenos precios todos los días y unas ofertas increíbles.
Ahora tienes un 50% de descuento en la segunda unidad de sillas de playa.
Elige tus sillas de playa y llévate la segunda con un 50% de descuento.
Solo en Hipercor y en hipercor.es.
En los tiempos que corren, cada vez es más difícil conciliar la vida personal con la laboral. Incluso en verano somos incapaces de desconectar cuando terminamos nuestra jornada laboral. Sin embargo, ya han salido iniciativas por parte de algunas empresas para olvidarnos de nuestro jefe. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Paloma. No es algo que llame especialmente la atención teniendo en cuenta que estamos conectados casi las 24 horas del día. Pero si nos paramos a pensar, no llegamos a desconectar ni siquiera cuando llegamos a casa. Ante la casi universalización del teléfono móvil e internet, la colonización del trabajo en el tiempo de descanso no se detiene. Por ello, desde hace tiempo, los expertos en gestión de recursos humanos insisten en la importancia de establecer unas normas claras y concisas. La difícil combinación entre tecnología y conciliación se situó en la primera línea de debate política en España. A finales de 2016, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, presentó sus prioridades de la nueva legislatura y justo hace dos meses volvió a incidir en el tema.
Preferentemente, el final de la jornada laboral de España sea a las 6 de la tarde. Evidentemente, hay empresas que lo pueden hacer de manera más fácil. Las empresas de determinados sectores o las más pequeñas pues tendrán que ir arbitrando modelos para hacerlo posible. Esa va a ser una bandera del gobierno de Rajoy.
Por poner un ejemplo, la empresa aseguradora AXA ha sido pionera en regular el derecho laboral a desconectar, así, tal cual. La compañía de seguros, con matriz en Francia, asume prácticas para preservar la compleja separación de la vida personal de la profesional, debido al empuje de las tecnologías. Desde enero, las empresas francesas de más de 50 trabajadores tienen que negociar unas reglas de juego sobre la relación entre directivos y asalariados. El objetivo es el de no romper el tiempo de descanso con WhatsApps, correos electrónicos o incluso una llamada telefónica, como bien afirman desde esta empresa.
Tenemos datos y hechos que demuestran que las personas están mucho más motivadas cuando pueden tomar sus descansos, cuando pueden dedicarse también a sus aficiones.
En Europa, uno de cada cinco ocupados asegura que ha tenido que trabajar al menos varias veces en el último mes en su tiempo libre para atender, dicen, necesidades laborales. Centrándonos solo en España, el porcentaje se queda en el 19%. Así que eso, las vacaciones son para descansar, que por lo menos uno pueda desconectar al 100%. y, si puede ser, en un sitio sin cobertura.
La Guardia Civil buscó ayer en las principales instituciones catalanas pruebas de la financiación irregular de la antigua Convergencia. La presencia de los agentes de la Benemérita de paisano, eso sí, van de paisano, causó gran revuelo y críticas de los independentistas catalanes. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. La Guardia Civil se ha llevado del Parlament y la Generalitat documentación de los correos electrónicos de Germà Gordó y de su agenda mientras fue secretario del Gobierno y consejero de Justicia. Los agentes no tenían orden de registro, sino un requerimiento de información. A la oposición en el Parlament no le sorprende esta nueva actuación policial. Inés Arrimadas, de Ciutadans, pide elecciones.
Basta ya de la corrupción del 3%. Basta ya de querer taparla con una estelada. Basta ya de este proceso agotado y agotador que no nos lleva a ninguna parte y pedimos elecciones.
Germà Gordó tiene que declarar el próximo lunes como investigado en el caso del 3% por el presunto cobro de comisiones ilegales de la antigua Convergencia.
Entre tanto, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, volvía ayer a Cataluña, inauguraba el nuevo parador de turismo de Lérida. Precioso, por cierto, ha quedado el parador. Volvió a apelar al sentido común y a rechazar el camino de la ruptura. María Daván, buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy no lo quiere decir más alto, pero sí muy claro, no habrá referéndum. Desde Lleida, el presidente alternaba este mensaje de firmeza con un tono conciliador para subrayar que las mejores apuestas son las que, lejos de poner distancia entre todos, nos acercan. Y esas son las vías por las que debemos transitar. Citar, apuntaba.
Frente a los caminos de la ruptura que no llevan a ninguna parte, apostamos por las vías del sentido común y la empatía, porque son las únicas que nos llevan a todos mucho más lejos.
Rajoy no se reunirá con Puigdemont porque solo plantea la vía del referéndum. Prueba de ello, decía, es que está echando a los moderados. El presidente eludía pronunciarse sobre esos registros de la Guardia Civil en el Parlament y en la Generalitat. Nunca opina, asegura, sobre decisiones judiciales.
El todavía presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, ha pasado su primera noche en la cárcel de Soto del Real. El juez Pedraz decretaba prisión incondicional por riesgo para él, para su hijo Gorka y para el secretario de la Federación, Juan Padrón. El juez les imputa 5 delitos. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Un entramado creado por Villar, dice el juez, que permitió desviar fondos públicos y privados de la Federación y organismos vinculados, al menos desde 2009, con la voluntad de enriquecerse o enriquecer a terceros. Una red de clientelismo para garantizar la reelección. En uno de los pinchazos telefónicos, Javier Clemente advierte de los sobornos y de los votos comprados, y el presidente de la Federación Cántabra le deja una partida de 5 millones de euros. La contratación del personal recae en familiares y la adjudicación de contratos va a empresas vinculadas con la familia. Pedraz califica de exceso el favorecimiento a Gorka Villar a través de la sociedad que administra y múltiples conversaciones telefónicas demuestran el cada vez mayor control de su hijo en la Federación, a pesar de no tener ningún cargo. El rol de Gorka Villar no es pasivo ni neutral, destaca Pedraz. Sospecha que Villar hijo pudo beneficiarse de una decena de partidos amistosos con Corea del Sur, Venezuela, Chile, México o Colombia. También explica el juez el entramado de reventa de entradas en el que participaron la Federación Española y la de Tenerife, y de los fondos de esa federación que se pudieron desviar hacia el patrimonio de los directivos canarios Juan Padrón y Ramón Hernán.
El Banco Central Europeo mantendrá los estímulos a la economía pese al crecimiento. Esta entidad espera mantener los tipos de interés actuales durante un periodo largo de tiempo. Joaquín Vizmanos, buenos días.
Buenos días. De momento Draghi mantiene el discurso. Dice que el Banco Central Europeo tiene que ser persistente, paciente y prudente. A very substantial degree of monetary accommodation is still needed. La política monetaria expansiva, decía, es necesaria todavía. No ha llegado la hora de cambiar el rumbo porque la inflación no está donde debería de estar. Se niega a poner fecha para empezar la retirada de estímulos. No hemos discutido lo que vamos a hacer en septiembre y menos todavía lo que vamos a hacer después. No hay una conclusión unánime, con todo ya deja entrever que ese debate podría iniciarse en el otoño. Después de escuchar a Draghi, el euro se ha animado, el mercado de bonos se ha relajado. La prima de riesgo española cae hasta los 96 puntos básicos, un nivel que no se veía desde marzo de 2015.
Hoy será enterrado en Linares el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. La autopsia confirmó que se suicidó. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Las marcas que dejó el disparo sobre el cuerpo del exbanquero y otros datos de los informes policiales demuestran su determinación. Vestía pantalón con el torso desnudo, disparo a cañón tocante, presenta un edificio de entrada por la axila izquierda, de salida por la derecha. Se voló literalmente el corazón. Los agentes que llevan la investigación no han encontrado ninguna carta o escrito de despedida. El testimonio de quienes le acompañaban el jueves tampoco dejaba daban lugar a dudas. Uno de ellos, Fermín Gallardo, gerente de la finca.
Y de ahí se fue por el coche, lo dio, lo metió en la cochera, sacó el arma del maletero, cogió el arma y se fue delante del coche y allí fue donde le
extrañó. En el bolso de viaje solo una camisa y una muda, la camisa que vestía el jueves, y el rifle en la maleta. Hoy reciben sepultura sus cenizas en el panteón familiar de Linares.
El Congreso ha acordado por unanimidad 200 medidas para erradicar la violencia machista, un plan dotado con 1.000 millones de euros para los próximos 5 años. Falta por cerrar el documento, pero se va a hacer en los próximos días. Sería el primer pacto de Estado de la legislatura. Susana Moneo, buenos días.
Hola, muy buenos días. 6 meses de debate para llegar a un documento de consenso que no está terminado, pero sí en su recta final, según fuentes parlamentarias. Un plan dotado con 1.000 millones de euros, quizás se pueda arañar algo más, nos dicen, hasta 2002, y 200 medidas para terminar con esta lacra que este año ha dejado ya 31 mujeres muertas. Entre los acuerdos destaca que la mujer no tendrá que denunciar para ser considerada víctima y poder así acceder a la protección o los servicios jurídicos. La puesta en marcha de un sistema de acompañamiento y seguridad mediante las llamadas unidades de apoyo. Y se contemplan también fórmulas para limitar las visitas de los maltratadores a sus hijos. Está en el aire que las sentencias contra homicidas y maltratadores reincidentes incluyan la retirada de la patria potestad. Durante este fin de semana se debe cerrar el concepto de violencia machista. Varios grupos quieren que incluyan como delito la mutilación genital femenina, el matrimonio y el aborto forzados, así como el acoso.
El Consejo de Ministros va a dar hoy luz verde al decreto de becas para el curso 2017-2018, Antonio del Rosal.
El Consejo de Ministros aprobará hoy el decreto de becas para el próximo curso. Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación.
Seguimos creyendo en la beca como derecho subjetivo, en ese principio de que nadie debe dejar de estudiar por motivos económicos, pero también en el esfuerzo como un elemento integrante de las mismas.
El Gobierno estudiará la reforma del sistema de becas a partir del curso 2018-2019, con el fin de obtener cambios después de 5 años. Además, Méndez de Vigo insiste en el compromiso de los distintos grupos políticos para lograr una ley en educación duradera, independientemente del partido que gobierne.
El Gobierno va a destinar para ayudas al estudio y para becas 1.420 millones de euros. 204 refugiados sirios procedentes del Líbano van a ser reubicados en diferentes comunidades autónomas tras su llegada a España. El número total de acogidos asciende ya a 1.724, Estefanía Caro.
De los 204, 123 son menores de edad, 41 son hombres y 40 mujeres. Los refugiados serán acogidos principalmente en Andalucía, País Vasco y Extremadura. España debería recibir antes de que finalice septiembre un total de 17.000 refugiados, más de 15.000 procedentes de Grecia e Italia y más de 1.400 de Turquía y Líbano.
La Unión Europea reprocha a Londres la falta de claridad para materializar el Brexit. Pide que definan asuntos económicos y el futuro, sobre todo, de los extranjeros residentes. Corresponsal comunitario José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Pocos avances y mucha incertidumbre en el horizonte. Pocas incógnitas se han aclarado en esta segunda ronda de las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. Los británicos reconocen que deberán hacer frente al pago de sus compromisos financieros. De todas formas, no dicen nada al respecto. Bruselas ya lo cuantificó en unos 100.000 millones de euros. Además, tampoco sabemos nada de lo que pasará finalmente con los ciudadanos europeos.
Es indispensable para negociar y para aboutir.
Una clarificación por parte del Reino Unido es indispensable para negociar y lograr progresos, ha dicho el negociador europeo Michel Barnier. El acuerdo financiero es inseparable de otros elementos del dossier. La siguiente ronda de negociaciones volverá a ser en Bruselas el próximo 28 de agosto.
Hoy es protagonista Chester Bennington, vocalista del grupo de rock Linkin Park. Ha sido localizado muerto en su casa de Palos Verdes, en Los Ángeles. Al parecer, se ha quitado la vida. Tenía 41 años y 6 hijos de 2 matrimonios.
Sometimes I don't make sense. I am.
what you never want to say, but I've never had a doubt. It's like no matter what I do, I can't convince you for once just to hear me out. So I let go, watching you turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not, but I'll be here because you're all that I got.
Que no se diga que no empezamos con buen ritmo, con fuerza. Estamos en Twitter, recuérdelo, @HerreraEnCope, nuestro WhatsApp, donde ustedes pueden dejar sus mensajes, sus comentarios, de los temas que quieran. 699-13-14, 699-13-14. El contestador al 91-522-33-79 y nuestro correo electrónico herreraencope@cope.es.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Qué buena mañana hace, qué buena mañana para levantarse y comenzar a disfrutar y aprovechar este viernes 21 de julio. El fin de semana se presenta caluroso. Lo que pasa es que no van a ser tan extremas las temperaturas como lo fueron el fin de semana pasado. En el norte algo de inestabilidad y predominarán los cielos despejados, así que a disfrutar de lo que se prevé un fantástico fin de semana. No se preocupen porque en torno a las 12:30 de la mañana conoceremos también, los que están preocupados por ello, cómo quedan los emparejamientos de la liga que comienza dentro de un mes. Finalmente el sorteo a las 12:30 de la mañana, pero ya sin Ángel María Villar, sin el presidente de la Federación Española de Fútbol, que está durmiendo junto a su hijo Gorka y a su mano derecha el vicepresidente Juan Padrón en la prisión de Soto del Real. Así lo decidió ayer el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. A partir de las 8 de la mañana vamos a estar muy pendientes de las explicaciones que dé la Fundación Dalí. Va a ofrecer datos de cómo ha transcurrido esta noche la exhumación del cuerpo de Dalí. Ha durado 4 horas y las muestras que se han extraído las van a analizar ahora para el ADN y en un mes se podrían tener los resultados. Hoy el Consejo de Ministros aprueba algo importante de lo que están pendientes universitarios, estudiantes, muchas familias: el decreto de becas para el curso 2017-2018, para el que el Gobierno va a destinar 1.420 millones de euros. En los próximos días, a través de la página web habilitada por el Ministerio, ya se podrán solicitar en concreto las becas y las ayudas al estudio, como decimos, para el próximo curso. Y seguimos pendientes hasta ahora de Venezuela porque, por la diferencia horaria, todavía allí están en jornada de huelga general. De momento la oposición ha cifrado en un 85% el cumplimiento del paro, con el que se pretende intensificar la presión contra Nicolás Maduro y contra la elección de esa asamblea constituyente que pretende elegir en 9 días. El balance de la jornada, de momento, al menos 2 personas muertas en las protestas y han sido detenidas, fíjense qué dato, en un solo día 261 detenidos, el mayor número de arrestos desde el mes de abril y solo en 24 horas. Son algunos de los principales asuntos de esta jornada de viernes, pero hay más. Las repasamos ya en titulares con Paco Ventura.
Un matrimonio muere ahogado tras bañarse con bandera roja en una playa de Guardamar de Segura, en Alicante. Los dos fallecidos se encontraban en un camping de esa localidad junto a sus 2 hijos menores. Otro hombre de 73 años falleció en una playa de Barcelona con bandera amarilla. Llegan 29 refugiados más a España, que es el séptimo de los 32 países que se comprometieron a acoger a inmigrantes. Nuestro país ya ha recogido a más de 1.000 personas procedentes de Grecia, Italia, Líbano y Turquía. Estafadores y prevaricadores forman el grueso de las personas indultadas por el gobierno durante el pasado año. El Ejecutivo no ha concedido ningún indulto a condenados por delitos de corrupción, violencia machista, seguridad vial y hacienda pública. El Banco Central Europeo pide paciencia para la subida de salarios, mantiene los tipos de interés en el 0% y deja la puerta abierta a aumentar el volumen de compra de deuda. Mario Draghi es el presidente de esta entidad.
No hemos discutido lo que vamos a hacer en septiembre y menos todavía lo que vamos a hacer después de septiembre. No hay una conclusión unánime.
En Yemen, Naciones Unidas ha pedido a la comunidad internacional que ponga fin a una de las mayores catástrofes humanitarias de los últimos años. El embajador de Yemen en España, Nabil Khalid, ha pedido al mundo que no dé la espalda a este conflicto.
Yemen es un gran desconocido para los medios de comunicación mientras el país sangra por la denominada fatídica tríada de golpe de Estado, la hambruna y el cólera.
Y ya está por aquí Juan Antonio Alcalá, que nos va a hablar de toda la actualidad deportiva, pendiente, como no, de ese sorteo de la Liga, pero también de ciclismo, porque está el Tour de Francia apasionante. Después de las etapas de los Alpes, no hay quien pare a Froome. Y luego también los fichajes, la movida con Neymar, el culebrón Neymar, promete ser el culebrón del verano. Y ahí está también el Mónaco, advirtiendo a la FIFA que el que se acerque a un futbolista francés que se llama Mbappé lo tiene claro. De todo ello les hablamos en un instante. Son las 6:35, las 5:35 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
51.067.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
4.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE.
Yo creo que va a ser un final al sprint.
El minuto a minuto en los informativos.
35 segundos tan solo para...
Toda la etapa desde las 4 en COPE más, en COPE.es, tu móvil y en redes sociales. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Porque nadie cuenta con más pasión el ciclismo que la cadena COPE.
Del 1 al 23 de julio, el Tour de Francia se vive en COPE.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hola, soy Antonio Resines. ¿Tú sabías que a partir de una edad vamos perdiendo memoria? Sí, ¿no? Bueno, pues te aconsejo que tomes The Memory. The Memory ayuda a agilizar tu mente y acordarte de todo. Recuérdalo, The Memory, The Memory, de PharmOTC.
Bueno, ya está aquí Alcalá. Enseguida les hablamos de billar y de la liga y tal, pero es que le digo, Alcalá, explícame por qué hay tanto interés en toda Europa por un futbolista francés que se llama Mbappé.
Porque es muy bueno.
Ah, porque es muy bueno.
Porque es muy bueno. Es un
chaval. Qué bueno debe ser eso que te quiera todo el mundo, ¿no?
Tú sabes esto, claro, claro, claro. Tiene que estar muy bien, ¿no? Estar en el centro de las miradas y ser el objeto de deseo de todo el mundo, de todo el mundo del fútbol. Bueno, pues es un chavalín de 18 años que ha estallado este año en la Liga de Francia como delantero de un club más o menos modesto como es el Mónaco. Y bueno, pues lo habitual en el mundo del fútbol, Paloma, cuando en un club más o menos modesto aparece alguien que se intuye puede ser una gran estrella y un balón de oro del futuro, todos los grandes clubes del fútbol europeo se lanzan a por él. ¿Quién quiere a Mbappé para la próxima temporada? Le quiere el Real Madrid. le querría o estaría interesado el FC Barcelona, pues siempre estos son vasos comunicantes, y sí, le quiere el Madrid, le quiere el Barça, le querría el Bayern de Múnich, le querría la Liga Inglesa, los grandes, el Manchester United, el Chelsea, o sea, le quieren los grandes el continente europeo. ¿Y qué pasa? Que su club de origen, el que ha tenido la suerte de formarle y de que se destaque como estrella, el Mónaco, ha emitido un comunicado ayer, harto de todos los rumores que aparecen todos los días en la prensa de se va al Madrid, se va al Barça, se va a Inglaterra, se va a París, emitió un comunicado ayer diciendo que amenaza con denunciar ante la FIFA a todos los buitres, a todos los clubes que están revoloteando alrededor de su jugador, y le ha puesto precio, por cierto, 190 millones de euros. O sea, si alguien de verdad está interesado, lo que tiene que hacer es no contactar por detrás con el futbolista, ni con el padre, ni con el entorno, sino dirigirse al presidente del Mónaco con un cheque de 190 millones de euros y llevarse al futbolista. Si ayer te hablaba de la inflación que se mueve en el mundo del fútbol de 80 millones de euros por un delantero como Morata, pues imagínate, un chaval que sí, tiene mucha proyección, que algunos creen que puede llegar a ser una estrella, pero que todavía no ha demostrado serlo. Y ya tiene un precio de 190 millones de euros. Esto
me deja loco. A mí me deja loca.
Verdaderamente te deja loco. Bueno, ya aprovechando, Mbappé va a ser seguramente un asunto a tratar durante este verano. Y también, aunque a lo mejor se resuelve en las próximas semanas, lo que tú decías antes de Neymar. Atención a esto en el capítulo de fichajes. Negociaciones muy avanzadas para que el Paris Saint-Germain, como venimos contando estos días, pague la cláusula de 220 millones de euros y le quite al FC Barcelona a su delantero brasileño Neymar. Se asegura en Brasil y también en París, en la sede del Paris Saint-Germain, que la resolución de este asunto puede ser cuestión de días y acabaría con Neymar, después de 4 temporadas en el Barça, como nueva estrella en el nuevo proyecto del Paris Saint-Germain. El presidente del Barça, Bartomeu, o no quiere verlo o no quiere creerlo.
Pero el Neymar es jugador del Barcelona, tiene contacto con nosotros y es un jugador muy importante y básico para nuestro equipo. Por lo tanto, bueno, Neymar tiene que jugar con nosotros.
Bueno, sí, es un jugador muy importante, pero yo insisto en que si vienen los franceses con el cheque de los 220 millones, eso está en el contrato, es una cláusula del contrato, es la cláusula de rescisión, si alguien viene con ese dinero se lo lleva, así que si aparece el Paris Saint-Germain esta mañana con 220 millones de euros, diga lo que diga el presidente, se acabó la historia y Neymar se va al Paris Saint-Germain. Por cierto, lo que espera la afición del Barça es que Neymar, que nos comunica muy frecuentemente el corte de pelo que se ha hecho, o si ahora lo lleva negro, o si lo lleva amarillo, o si está en Ibiza, o si está en Formentera, que aproveche sus redes sociales, con tantos millones de seguidores, para desmentir, si es que todo esto es un cuento, o para confirmar.
¿Y para qué va a hacerlo?
Bueno, simplemente porque está en un silencio que está desesperando, literalmente, se mantiene en un silencio infranqueable, que mantiene en la desesperación casi a los directivos y a los seguidores del FC Barcelona. Bueno, esta mañana están amaneciendo, estarán durmiendo más o menos confortablemente en Soto del Real, Ángel María Villar, su hijo Gorka Villar y su mano derecha Juan Padrón, es decir, toda la cúpula directiva de la Federación Española de Fútbol. Les espera una larga temporadita en la cárcel y el fútbol español tiene que continuar, Paloma, así que de una parte tenemos esta mañana el sorteo del calendario de Liga en Primera y en Segunda División y de otra las maniobras para elegir un nuevo presidente en la Federación Española de Fútbol.
¿Eso cómo se tiene que hacer, Alcalá?
El tema de la elección, de momento el gobierno va a activar, lo contaremos seguramente a partir de las 10 de la mañana, el gobierno va a activar esta mañana el mecanismo legal para proceder a la el gobierno, en un exceso de, el gobierno habló, Consejo Superior de Deportes, en un exceso de confianza, tenía la esperanza de que con el auto de prisión de ayer Villar presentara su dimisión. Bueno, eso no se ha producido. Villar técnicamente es, por mucho que esté en Soto del Real, es el presidente reelegido en mayo para un mandato de 4 años
pero
de la Federación Española de Fútbol. Bueno, pues eso es lo que tiene que hacer ahora el gobierno.
Ah.
Va a activar el mecanismo legal para proceder a la destitución de Villar como presidente de la Federación. Evidentemente, un tío que está en la cárcel en Soto del Real no puede ser la imagen del fútbol español. La vía va a ser el TAD, Tribunal Administrativo del Deporte, que procederá en pocos días, a lo mejor incluso se activa el expediente en la mañana de hoy, a inhabilitar a Villar, poniendo fin de esta forma a 30 años de régimen, a 30 años de Villarato. Javier Tebas, el presidente de la Liga, cree que el fútbol español, cuando esto se inicie y haya un nuevo presidente, tiene que iniciar una nueva etapa de regeneración.
El fútbol está muy por encima, como he dicho antes, de las personas y de todos, y que el fútbol español es un fútbol potente y que seguro que de esta salimos más reforzados.
Bueno, esto es un mecanismo más o menos legal que llevará su tiempo, pero que va a acabar, como digo, con la inhabilitación de Villar como presidente y el final de 29 años en la presidencia. Y el sorteo, la otra pata que tenemos pendiente para hoy, el sorteo es hoy a las 12:30, se sortea como sorteo puro, con extracción de bolas, la primera jornada del campeonato, la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga del 19 y 20 de agosto, y luego ya todo el sistema informático de ordenadores genera las 38 jornadas posteriores, con lo cual cuando acabe esta edición de Herrera en Cope, en torno a las 12:30, 1:45, 1:00 p.m, les contaremos cuándo es el Madrid-Barça, cuándo es el Madrid-Atleti, todo el calendario, cuándo empieza la Liga, fin de semana del 19 de agosto, cuándo termina, todo eso, como digo, este mediodía. Y al margen del fútbol, el Tour de Francia, Chris Froome, que acaricia la que puede ser su victoria número 4, su cuarto Tour de Francia, después de haber superado con éxito las dos etapas de alta montaña en la zona de los Alpes. Chris Froome es líder, tiene 29 segundos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor. Mikel Landa, el español del equipo Sky, es el cuarto clasificado, y nos queda la crono de mañana en Marsella, solamente 22 kilómetros. Froome además es un gran especialista contra el crono, y el paseo triunfal del próximo domingo, paseo de los campeones, paseo de Chris Froome como maillot amarillo, en una de las avenidas más míticas del mundo, los Campos Elíseos
de París. Muy bien.
¿Quién estuviera,
Bueno, sí,
bueno, ya estuvimos en la época de Miguel Indurain, pero
ya estuvimos,
cuando
la ves
por televisión te vienen siempre recuerdos
de cuando fue.
Una avenida maravillosa.
Gracias, Alcalá.
Chao.
6:44, 5:44 en Canarias a esta hora. Vamos a repasar los periódicos, la prensa de este viernes con sus protagonistas. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Paloma. Pues la imagen de los guardias civiles de paisano buscando pruebas del 3% en Cataluña es la más impactante y la que ocupa las portadas de los periódicos. Por ejemplo, la de ABC, que titula "La justicia no se detiene ante las instituciones tomadas por el nacionalismo". Es portada de La Vanguardia. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña busca el rastro del 3% y de Gordó en la Generalitat. El periódico de Cataluña destaca que fue el fiscal anticorrupción quien dirigió en persona a los investigadores en los registros, y La Razón, que la Generalitat obstruye la investigación. El Mundo dice además que el letrado mayor del Parlamento tumba la legitimidad del proceso. La familia Villar, lo comentabais, primera noche en prisión, titula La Razón, prisión para Villar y su hijo por crear una red corrupta para desviar fondos de la Federación. Varios periódicos recogen esta mañana extractos de las conversaciones telefónicas de las tres personas a las que el juez Pedraz envía a prisión. El Mundo dice que los acuerdos con la empresa del hijo de Villar causaron un perjuicio a la Federación de 51 millones de euros. El último adiós a Miguel Blesa. La Vanguardia dice que el gestor de la finca de Córdoba donde sucedieron los hechos dice que el banquero tenía claro lo que iba a hacer. La Razón indica que el banquero no dejó ninguna nota antes de dispararse con su arma. ABC cuenta que los tribunales podrían levantar ahora el embargo de sus bienes. Sus cenizas serán depositadas esta tarde en el panteón familiar en el cementerio de Linares. Dos muertos en la huelga general de Venezuela, a la que le quedan unas horas todavía de vida. Éxito de la huelga general pese a la dura represión del régimen chavista, titula ABC. 261 detenidos en la jornada, destacan ya las ediciones digitales. El País dice que la huelga general endurece el pulso contra Maduro, y La Vanguardia recuerda que la patronal ya hizo una huelga general contra Hugo Chávez tratando de derrocarlo en el año 2002. Y la polémica exhumación de los restos de Salvador Dalí, malestar en Figueras por la apertura de la tumba, subraya La Vanguardia, insólita expectación en el pueblo, titula El País, que añade este titular en portada: el surrealismo de Dalí vuelve a las andadas.
Es un buen titular, sin duda. Si él lo viera, si él lo viera, ¿qué diría?
Disfrutaría.
¿Qué pensaría? ¿Disfrutaría? Pues sí. 6:46, 5:46 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Fiat nos hemos vuelto tan locos que tenemos descuentos de hasta 7.000 euros en nuestros coches hasta el 31 de julio. Tan locos como te vas a poner tú cuando te des cuenta de que puedes usar el descuento para irte un poquito mucho más lejos que donde van tus suegros este verano. Ven y aprovecha ya los días locos de Fiat.
Este domingo estrenamos en Telecinco un programa de debates en torno a los temas que más nos afectan, con personajes que nos van a divertir, nos van a sorprender, incluso nos van a enojar.
Ya, Jordi, pero como es verano, también estaría bien hacer algo ligerito, fresquito, divertido.
En este país nunca nos ponemos de acuerdo.
Discutir por discutir, el deporte nacional.
Telecinco sigue apostando por los debates.
Made in Spain, estreno el domingo a las 10 en Telecinco.
Si cada día utilizas tu móvil para hacer fotos, escuchar música, como GPS, utilízalo también para pagar, porque con el Santander podrás pagar con tu móvil en cualquier establecimiento con TPV contactless de forma fácil, rápida y tan segura como siempre. Y ahora también Samsung Pay, la forma más sencilla de pagar con tu Samsung.
Santander, banco líder en pago por móvil. Más información en bancosantander.es.
Quiere también tu
te lo has ganado, amor.
Ya están aquí las rebajas del hogar del Corte Inglés.
Hasta un 50% de descuento en los mejores artículos para el hogar y la decoración.
Muebles, menaje, textiles, electrodomésticos.
¿Quieres hacer cambios en la casa? ¿Quieres ahorrar?
Ven a las rebajas del hogar del Corte Inglés.
Este es tu verano, amor.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
El Museo Thyssen incorporará el término nacional en otoño. El gobierno lo va a proponer en septiembre y tiene la intención de prorrogar para varios años el préstamo de la colección privada de Carmen Thyssen, informa Álvaro García.
Méndez de Vigo va a presentar la propuesta el próximo mes de septiembre al patronato. Según el ministro, el Thyssen es un museo tan nacional como el Museo del Prado o el Museo Reina Sofía.
Con motivo del 25 aniversario que se cumple este año de esa venta al Estado, vamos a incorporar ese Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, porque me parece que es bueno y me parece que también es darle la importancia que merece a una colección realmente excepcional.
En cuanto a la colección privada de la baronesa Carmen Thyssen, Méndez de Vigo aboga por buscar una solución que le dé continuidad al préstamo al Estado y renovarlo por más años. El 31 de diciembre es la fecha límite que se ha marcado para llegar a un acuerdo.
El recuerdo del holocausto nazi y la lucha contra el antisemitismo han centrado la celebración del décimo aniversario del Centro Sefarad Israel de Madrid, Esther Lence.
El centro ha sido reconocido como puente entre España y el mundo judío, especialmente Israel. Han destacado también su labor como punto de unión de las comunidades judías españolas, un recuerdo del holocausto y un núcleo contra el antisemitismo. Dastis ha felicitado al centro por estos 10 años de labor.
Han hecho también una espléndida labor para llevar el mensaje de que España quiere recuperar el tiempo perdido y volver a jugar un papel relevante en relación con el mundo judío.
Maite Pagazortundúa ha recibido el premio Corona de Esther por su defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos.
El municipio de Dos Barrios, en Toledo, celebra mañana su certamen internacional de bandas de música, Carlos García.
La música y la escena, como lema de la novena edición. Más de 400 músicos llegados de municipios de Valencia, Alicante y Ciudad Real se darán cita en Dos Barrios. Enrique de Tena, director del certamen.
El 90% de la música que hemos interpretado en nuestro certamen ha sido dedicada a la zarzuela y pensábamos que al menos una edición teníamos que dedicar a la escena. ¿Qué serían ciertas disciplinas artísticas si no hubiera siempre detrás música?
Las tres bandas que competirán tendrán que tocar la obra Cervantes ejemplar de manera obligatoria. La pieza, que es de Enrique de Tena, es un homenaje a la obra del autor del Quijote.
Estamos en viernes, así que llegan los estrenos a la cartelera, Sefi García.
Christopher Nolan es el responsable del guión y la dirección del gran estreno de la semana, Dunkerque.
Hay 400.000 hombres en esta playa.
¿Dónde vamos?
A Dunkerque. Tenemos una misión que cumplir.
Es su primera película de corte histórico rodada en IMAX, sumerge al espectador en la Operación Dinamo durante la Segunda Guerra Mundial. Otro drama histórico, el último virrey de la India.
Somos hermanos con una única alma.
Vinimos a devolverle a la India la libertad, no a hacerla pedazos.
La trastienda de los últimos días de la India como colonia británica, para pegar saltos en la butaca a 47 metros.
Es como ir al zoo, pero con vosotras en la jaula.
No sé si es buena idea.
Bienvenidas a bordo.
Dos hermanas de vacaciones en México se quedan atrapadas en una jaula de avistamiento de tiburones, rodeadas de escualos y sin oxígeno.
A las 8:30 llegará nuestra mesa de análisis hoy con Yolanda Gómez, Nicolás Redondo Terreros y David Gistao. Ahora, la primera reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
La corrupción no tiene puertas que no pueda o deba atravesar la justicia. En las últimas horas han caído algunos muros, como por ejemplo los que había en la Federación Española de Fútbol. Cuando la policía judicial llama a la puerta es por algo, y no vale ponerse gallito y decir, por ejemplo, que la Generalitat de Cataluña tiene seis siglos de historia. En cambio, la democracia española, 4 décadas, y por lo tanto no tiene referencias medievales. ¿Qué le vamos a hacer? La Guardia Civil hace su trabajo, y le da igual el color y el calor del ambiente. Lucha contra la corrupción, venga de donde venga. Y ni el surrealismo independentista, ni el intocable fútbol, se puede resistir a la ley y a la Guardia Civil. No hay que sacar pecho por hacer esperar a la Guardia Civil, porque no se alteran. La.
everything to you. You say you want to start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you want to leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there.
El cantautor británico Cat Stevens, ahora Yusuf Islam, cumple 69 años. En 1975 estuvo a punto de morir ahogado en una playa de Malibú, en California, pero su salvación y el hecho de que su hermano le regalara un Corán cambiaron su vida y se convirtió desde entonces al Islam.
I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl. But if you want to leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there. But just remember there's a lot of bad, and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile.
Hoy cuesta un poquito menos levantarse de la cama y comenzar a funcionar. En unos minutos, en cuatro minutos, la actualidad de este viernes 21 de julio.
Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Si eres víctima de un abuso bancario, contacta con Bufete Rosales y recupera lo que es tuyo. Bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Expertos en derecho bancario.
Implantes zigomáticos en Clínica Dental Alcalá. Calle Alcalá 198 91 356 6077. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
La luz de tus ojos, el rugido de tu corazón, tu silueta. Creado para seducir. Ven a la red Renault y llévate el nuevo Renault Clio desde 9.350 euros. Nuevo Renault Clio. Seducción sin límites. Oferta RCI Ban válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
Hola, quería dos entradas. ¿Cuánto es?
Sí, son dos chanclas y medio bolso. Ven a las rebajas de Isla Azul y llévate por tus compras dos entradas de cine de regalo. Disfruta en Isla Azul, las rebajas en pantalla grande. Más información en islazul.com.